mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Esta es la salsa de molcajete. No te la acabes, no seas sobrante. Esta es la salsa del habanero. No la revuelvas, no seas curioso.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes, tengan ustedes en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas, también a través del 105.5 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, para la zona de Los Valles, así como también a través de el 94.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Zapotlán el Grande, saludando a toda la zona sur. Y bueno, estamos también a través de udgtv.com, / Radio UDG, / Colotlán, llegando a todas las partes del mundo. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Texolotl, Texolotl. De la misma forma, en Twitter, arroba Texolotl, en Instagram como tex.olotl y en Telegram como Texolotl.
El amaranto es uno de los cultivos más antiguos de América Latina y probablemente de la humanidad. Esta deliciosa semilla, conocida como huahuitli por los aztecas, era bien conocida por otras culturas como la inca y la maya. Los primeros datos que se tienen de esta planta datan de hace 10.000 años. Algunas de las primeras muestras arqueológicas del grano fueron halladas en Tehuacán, Puebla, y datan del año 4000 a.C. Los investigadores ubican el origen del amaranto en América Central y América del Sur. El amaranto llegó a ser muy importante en los cultivos precolombinos, tanto que dentro de las actividades agrícolas se le consideraba en el mismo nivel que el maíz y el frijol. Los mayas fueron quizá los primeros en utilizar el amaranto, y para ellos era considerado por su valor alimenticio. En cambio, los aztecas lo ligaban más a los ritos religiosos. La palabra amaranto proviene del griego y significa planta que no se marchita. Los aztecas producían alrededor de 15 a 20 toneladas de amaranto al año. Más de 5.000 hectáreas estaban dedicadas a la siembra de esta planta y anualmente 20 provincias daban en tributo el grano de amaranto a su rey. El amaranto era utilizado para la realización de transacciones. Lo consideraban sagrado porque resistía a las sequías y además, como alimento, proporcionaba vigor, así que era consumido por los guerreros para incrementar su fuerza. También estaba asociado con el sol por su color rojizo. Durante las festividades religiosas, las mujeres aztecas molían las semillas del amaranto, lo mezclaban con miel o melaza y la sangre de las víctimas de algún sacrificio para formar una pasta llamada tzoali, con la que formaban estatuas de dioses, deidades que así personificaban para sacralizar su carne y consumirla con gran reverencia, algo similar a la Eucaristía católica. Hay que destacar que el amaranto era cultivado en toda Mesoamérica y en áreas aledañas, por lo que era parte importante de la alimentación de los purépechas, mazahuas, nahuas y hasta hoy es parte importante de los rituales rarámuri o wixárikas. Elaborado con información de la página electrónica de la revista México Desconocido.
Bien, pues el pasado sábado 15 de octubre se conmemoró el Día Nacional del Amaranto. Y es el tema de esta tarde en el programa, Amaranto, Alimento, Resistencia. Y tenemos como invitada a la maestra Patricia Díaz Romo. Ella es cineasta, es directora del documental Huicholes y Plaguicidas en 1994 y del otro documental Informe HIP, realizado en el 2011. Además, es promotora del alimento enriquecido a base de amaranto, avena, maíz azul y azúcar mascabado, que, bueno, pues lo promueven desde la Fundación Alejandro Díaz Guerra y la Casa Wilmot Artes y Oficios, ubicada en Tonalá, Jalisco. Y bueno, pues también invitamos a que sigan todos los materiales que tiene la maestra en su página hipinfo.org. Bueno, pues vamos a iniciar esta entrevista relacionada con este alimento tan importante en la vida de pues, las comunidades y los pueblos prehispánicos y también los pueblos originarios actualmente. Y iniciamos con esta entrevista.
Bien, pues como escuchamos en la cápsula que nos presentaba el maestro Andrés Luna del Real, hoy tenemos con nosotros a la maestra Patricia Díaz Romo, cineasta. Ella estuvo participando en el ciclo Los Birraritari en el cine documental y de ficción el pasado mes de septiembre acá en el Centro Universitario del Norte con sus producciones Huicholes y Plaguicidas de 1994 y HIP del 2011. Además, estuvo también participando con la conferencia Amaranto y Maíz, Alimentos en Resistencia. Y en torno al recién día del Nacional del Amaranto, que fue el pasado sábado 15 de octubre, pues quisimos entrevistar a la maestra, cual pues agradecemos mucho por el tiempo y por la información que nos va a compartir esta tarde. Muchas gracias, maestra, por su tiempo.
Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Pues un placer estar con ustedes nuevamente, aunque sea así a través del radio. Espero poder volver muy pronto a Colotlán, al Centro Universitario del Norte, con más información precisamente sobre situación de Birraritari trabajando en campos agrícolas, con una exposición que se llama La Imagen como Denuncia. Bueno, ya si quieres luego hablaremos al respecto, pero tenemos invitación de estar por allá el marzo del próximo año, si es que todo va bien, ¿verdad?, en el mundo.
Perfecto, muchísimo.
Pues será un gran honor.
Pues nos gustaría que nos platicara sobre este alimento tan importante que es el amaranto.
Mira, el amaranto es un pseudo cereal que se usaba muchísimo desde la época prehispánica y que desgraciadamente los conquistadores pensaron que era un alimento, pues podríamos decir que del diablo, ¿verdad? O de la religión, de la cultura de los pueblos prehispánicos que adoraban a sus ídolos, como decían los conquistadores, y que por lo tanto había que erradicarlo. Es uno de los cultivos más antiguos de América y probablemente de la humanidad, pues se han hallado vestigios en diferentes partes de América Latina, por digamos desde Mesoamérica hasta los Andes, con una edad hasta de 4.000 años antes de Cristo. Los mayas, incas, mexicas, dedicaban grandes territorios a su cultivo y los, como te decía, los usaban en ceremonias sagradas y por lo tanto, porque mezclaban muchas veces el amaranto con miel y hacían figuritas como especie de deidades, y en algunas otras ocasiones hasta lo mezclaban con sangre de las víctimas, era de un animal o de una persona. Entonces ahí los conquistadores pues se espantaban y dijeron, no, pues hay que erradicar esto como de lugar, y al tratar de erradicar el amaranto y sus diferentes formas de poderlo consumir, pues le quitaron una de las principales proteínas al pueblo, a los pueblos latinoamericanos, pues no únicamente a los de México, Mesoamérica, sino como te digo, hasta a los pueblos indígenas, bueno, pueblos originarios, mejor decir así, de todo Latinoamérica.
Este alimento, como ya lo comentaba, pues usted ya había, tenía un uso común, ¿verdad? Un uso cotidiano que aportaba, me imagino, que nutrimentos a la vida diaria, ¿no?
Así es, sí, y tenían, pues lo comían diariamente mezclado con maíz y lo podían consumir también desde, que es lo que ahorita se está tratando de volver a fomentar, es que pues la gente lo vuelva a sembrar, no solamente comprarlo ya como una semillita, sino volverlo a sembrar y poderlo consumir desde la plantita verde, como una especie de espinaca o de otra, pues sí, como una especie de espinaca, porque así cuando tiene ya 10, 15 centímetros, ya lo puedes consumir hervido o en una sopa o con papas, o ya darle un uso comestible, y puedes ir sembrando una hilera cada semana, y así vas teniendo cada semana pues plantas recientes como para usarlo o como comida fresca, y entonces ya van adquiriendo una gran cantidad de proteínas, que es la principal ventaja de este alimento, que es considerado como uno de los 36 vegetales con mayor potencial alimenticio, debido a esta riqueza de minerales, proteínas y a la resistencia a la sequía, cuando los rendimientos agrícolas con otros cultivos son bajos. Ahora, también debo decir que el amaranto en las épocas prehispánicas se sembraba, como todo lo demás, en el sistema de milpa. Y la milpa consiste, pues, no solo de maíz, como muchas veces vemos un campo de maíz y decimos, ¡ay, la milpa! Pero no, la milpa consiste en una combinación de plantas, en donde una planta protege a la otra y se van complementando, no solamente dentro de la plantación, que da que es una forma de poderlo sembrar de la manera prehispánica, en donde al tener ya el maíz, amaranto, frijol, calabaza, tomate, chile, cempasúchil, pues ya vas teniendo todo lo que se necesita en la alimentación diaria. Y si una planta falla porque se le cayó una plaga encima, pues te quedan todas las demás. No es que tengas un monocultivo de solo amaranto o de solo maíz o de solo una cosa, porque entonces sí, cuando por alguna razón alguna de las plantas está teniendo algún problema por sequía o alguna plaga en especial, pues te quedan las demás.
Esta siembra de la milpa que nos comentaba, pues últimamente se ha estado promoviendo, ¿no? Por ejemplo, vemos de unos años para acá la promoción de la dieta de la milpa, ¿no? Que es regresar pues a lo que ya hace 500 años pues los pueblos prehispánicos ya sabían, ¿no? Que la alimentación adecuada surgía en este concepto armónico, ¿no? De la siembra múltiple.
Así es. Sí, pero porque ahorita yo desde que me acuerdo, ¿verdad? Veía una plantación de maíz y dice, ¡ay, la milpa! Pero no, un monocultivo de maíz no es una milpa, ¿no? Lo que se llama milpa, y hay estudios, pues desde las épocas prehispánicas muy amplios, acerca de en qué consiste la milpa y cómo irse sembrando, y el maíz, claro, es la base, maíz, frijol y chile probablemente, pero ya maíz, frijol, chile, calabaza, amaranto, jitomate, hasta tabaco se sembraba en las milpas prehispánicas, pero el tabaco, no el comercial de ahorita, el tabaco era nicotiana rústica, que era un tabaco mucho más fuerte que también se usaba en las ceremonias. Pero bueno, sí, es el recalco que el amaranto era parte de este sistema de cultivos, en donde eran cultivos combinados.
tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
Tras la conquista de los españoles, las plantas de amaranto quedaron en el olvido, pero siguieron creciendo hasta que hace más de 50 años se intensificó su consumo y se retomó a esta planta por su gran valor alimenticio. La manera más común en la que se volvió a comer el amaranto fue a través del popular dulce conocido como alegría, cuya preparación se deriva del zoalli con el que se preparaban las figuras de los dioses consumidos por los aztecas en las ceremonias religiosas. Las características del amaranto han facilitado su reinserción, ya que puede ser usado como grano, verdura o forraje y se desarrolla eficientemente en condiciones agroclimáticas adversas. El amaranto se usa en diferentes industrias, como en la elaboración de cosméticos, colorantes y hasta plásticos. En cuanto a sus propiedades alimenticias, el amaranto constituye una excelente fuente de aminoácidos como la lisina, además de tener vitaminas A, B, C, vitaminas del grupo B, calcio, hierro y fósforo, y es muy útil para aumentar el consumo de proteínas de origen vegetal. Además, es rico en minerales y oligoelementos, lo que lo hace muy reconstituyente. Es una gran fuente de calcio, superior a cualquier otro cereal, y aporta también una buena dosis de magnesio. Se considera asimismo una excelente fuente de hierro, superior a las espinacas, así como de zinc y selenio que estimulan el sistema inmunitario. Por esto y más, el amaranto es una semilla que ha sobrevivido al tiempo para convertirse en una de las favoritas de los mexicanos. Elaborado con información de la página electrónica de la revista México Desconocido.
Regresamos en Texolotl a platicar con la maestra Patricia Díaz Romo sobre el amaranto, alimento en resistencia.
Doctora, entonces, ¿qué valor nutricional encontramos en este alimento tan importante que es el amaranto?
Bueno, como te decía, debido a su riqueza en minerales y proteínas y la resistencia a la sequía, el amaranto constituye pues una fuente de aminoácidos que son esenciales para formar proteínas. Las proteínas pues es un alimento esencial para el cuerpo humano o para los animales para nosotros los seres vivos. Mamíferos, por decirlo así, ¿no? Entonces, aminoácidos y proteínas son fundamentales para que uno tenga una buena alimentación y para poder asimilar otros alimentos, así como para reparar tejidos y varias funciones del organismo, que si no los comemos, estos aminoácidos y proteínas, pues estamos desprotegidos de este tipo de problemas, como podría ser la desnutrición, que es exactamente que nosotros empezamos a trabajar con esto después, con este alimento, con esta semilla, con este pseudo cereal, viendo que la mayor parte de los niños y niñas birraritari que trabajaban en los campos agrícolas y en sus propias comunidades, la mayoría de ellos estaban desnutridos, no tenían una alimentación completa. Y teniendo relación con el Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México, que ellos trabajan principalmente en la zona de Chiapas, uh-huh. Con pueblos originarios de Chiapas, nos hicieron regalos acerca de este alimento enriquecido que consta de amaranto, maíz azul, avena, canela y azúcar mascabado. Esta fórmula pues es muy amplia sus proporciones, digamos así, y es muy recomendable para el consumo de personas que tienen alguna deficiencia nutrimental, como son los niños desnutridos o mujeres embarazadas o personas de la tercera edad que por alguna razón o por deficiencia o por falta de otros alimentos, pues estén desnutridos, ¿verdad? En los paquetes estos que llevé y que estuvimos ahí, que dejé incluso para que una de las maestras de la carrera de nutrición pudieran hacer pruebas y todo con sus alumnas y alumnos, pues están ahí en las etiquetas su declaración nutrimental, no tienen exceso de nada, no traen como otros alimentos que ahora están requiriendo por parte de la Secretaría de Salud sellos en donde dice exceso de sal, exceso de grasa, exceso de esto, exceso del otro, que pueden ser perjudiciales para la nutrición. Al contrario, aquí también hacemos un hincapié en el alto contenido de hierro y de proteínas, que es lo que ya te he estado comentando, las proteínas, uh-huh. Y también que contiene 8 de los 9 aminoácidos que ya te comenté, uh-huh. Contiene el doble de calcio que la leche, es rico en magnesio, aporta varias vitaminas A, B, C, B1, B2, B3, D, K y minerales. Es rico en ácido fólico, que también es muy muy recomendable para mujeres embarazadas, y no contiene gluten. Ya también hay muchas personas que son alérgicas al gluten, que es una sustancia que está en las harinas de trigo, por ejemplo, y que pues este cereal no lo tiene, el gluten, entonces también es bueno para personas que son alérgicas al gluten.
Uh-huh. Y está desarrollado con alimentos que son del entorno, ¿no? Aquí, por ejemplo, el amaranto wabi, ¿no? Es el nombre que se utiliza en la cultura birrárica, pues es un alimento ancestral que, pues, a lo mejor ya no lo vemos tan presente, ¿verdad? Pero pues hay que también recuperarlo.
Es lo que queremos, exactamente, lo que queremos hacer en hincapié en recuperar este cultivo y poderlo usar desde que es planta verde fresca, no nomás ya como semillita y procesado en otra ciudad, porque pues esto lo están fabricando en la Ciudad de México, por supuesto son la base, pues el amaranto, el maíz, la avena, la canela, el azúcar, pues son productos mexicanos, ¿verdad? ¿No? Uh-huh. Bueno, sabemos que México actualmente importa mucho maíz, pero no maíz azul. Claro. Importa más que nada el maíz amarillo para consumo de animales, ¿no? En cambio, pues con los birraritari tenemos los 5 colores sagrados de sus maíces, más aparte el pinto y el amaranto, precisamente al que nos estamos refiriendo en este momento, pues como te digo, es un cereal, pseudo cereal, que es latinoamericano, no nada más mexicano, es claro, oriundo de aquí, y hay que darle la importancia de vida y tratar de volver a ponerlo en las recetas de nuestras cocinas. Ahora, podemos hacerlo también en las ciudades, ¿verdad? Pero es muy importante recalcar que sobre todo en los pueblos que no están teniendo una alimentación adecuada y que se están yendo a consumir más productos chatarra, sí, por decir así, que llegan hasta el último rincón de cualquier comunidad, lo más remota que sea, y llega productos chatarra tanto para beber como para comer, ¿no? Entonces, pues obviamente las personas no están bien nutridas, y es lo que en conjunto con este fideicomiso fideicomiso para la salud de los niños indígenas de México, te lo voy a repetir todo, ¿sí? Junto con el fideicomiso para la salud de los niños indígenas de México, que como te decía, ellos trabajan más en comunidades de pueblos originarios de Chiapas, ellos nos pusieron en contacto a la Fundación Alejandro Díaz Guerra, que somos los que estamos promoviendo esto en el occidente de México.
Perfecto, pues es una labor bastante loable, bastante interesante, y sobre todo pues en este concepto de la recuperación de los alimentos originarios y alimentos que pues pertenecen a la milpa y a la tradición. Maestra, ¿qué beneficios encontramos? Ya nos dijo el valor nutricional del amaranto, pero esto nos va a llevar a algunos beneficios y propiedades que tiene esta planta, ¿no?, del amaranto.
Sí, no, pues por supuesto, parte de lo del folleto, del tríptico que dejamos allá como una información muy general, pues estamos mencionando que el amaranto aumenta el rendimiento físico y mental. Es muy recomendable pues para personas que por alguna razón, el tipo de trabajo que hagan, tengan un gran desgaste físico, como, no sé, atletas, ¿verdad? Pero también para estudiantes o personas que efectúan actividades intelectuales en general, pues para todo mundo, porque todo mundo tenemos que pensar y tener la mente más o menos clara para poder realizar los trabajos y labores que tenemos que desempeñar durante el día. Ahora, hay personas que tienen más desgaste que otras y entonces este rendimiento físico y mental pues se ve muy beneficiado con este tipo de alimentos. Además, por tener un bajo índice glucémico, no aumentan los niveles de glucosa en sangre. También es muy bueno entonces para personas que sufren de
diabetes.
Personas que sufren de diabetes. Y sus hidratos de carbono complejos, la fibra vegetal y sus proteínas contribuyen en general a facilitar un suministro constante de glucosa a las neuronas. Entonces, pues es un alimento bastante completo e ideal, como tú decías, para los diabéticos, que se me ha ido la palabra. También para personas que tienen afectaciones del corazón, ya que es rico en grasas como la avena, y estas son de gran calidad, principalmente poliinsaturadas. Bueno, ya estoy hablando del compuesto que nosotros estamos promoviendo, que ya es este alimento enriquecido, porque aquí ya estoy mencionando también la avena, el maíz, el amaranto, que son las sustancias o los productos que forman parte de este alimento enriquecido. También pues, se fortalecen los huesos por la combinación de calcio, magnesio y fósforo, fortalece el sistema óseo, por lo tanto, por lo que previene de problemas de osteoporosis. Energía sana y sin gluten puede ser muy importante para las personas que sufren que se les ha llamado celíacos. Que no pueden consumir gluten, que por ejemplo pan no lo pueden consumir, tiene que ser un pan muy 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 especial en donde ya le hayan quitado este gluten al alimento. Y por otro lado, pues también aporta fibra, bastante fibra, más fibra que otros cereales. El amaranto tiene 6.7% superior a la mayoría de los cereales y contribuye muy bien entonces al funcionamiento del intestino y cuidado de la microbiota o flora intestinal en el sistema digestivo de las personas.
Perfecto, pues sin duda un superalimento, ¿no? De los estos que no le pide nada a otros que de repente se promocionan y que son ajenos a nuestra cultura, y bueno, aquí tenemos el amaranto, que además, bueno, nosotros, hay que señalarlo, tenemos más acceso al amaranto inflado, ¿verdad? Al amaranto
sí,
que ya...
como semilla.
Sí, ya inflado. Como inflado, como si fuera la palomita del amaranto. Ajá. Es algo complicado conseguir la semilla, ¿verdad?
Pues ya así inflado sí se consigue fácil todavía, ¿verdad? La famosa alegría.
Ajá,
que es como un gluten aglutinado, el cereal con miel, y que se le daba desde la época prehispánica, se le daba formas, es lo que te comentaba.
Sí.
Se hacían figuras y por lo tanto pensaban que eran sus deidades y por lo que había que acabar con él. Ahorita pues la famosa alegría, que sí realmente da mucha alegría, pues es una mezcla de la semilla de amaranto inflada como si fuera una palomita de maíz con miel, que es lo que lo aglutina.
Exacto.
Y pues sí, a todo mundo le gusta comerse una alegría, por supuesto.
Claro que sí. Y pues sin duda, recuerdo, no sé si me dejara mentir, que fue el amaranto uno de los alimentos que introdujo este astronauta mexicano, Rodolfo Neri Vela, a la NASA,
sí,
¿verdad?
Sí, así es, sí, porque por su gran valor alimenticio, exactamente, ¿no? Y poco peso, y pues volumen sí, pero si ya lo llevaban aglutinado y en una preparación pues ya que se pueda usar en el espacio donde no hay gravedad, bueno, ya ese es otro asunto, ¿verdad? Porque yo he visto que traían todos los alimentos como en pequeñas bolsitas y lo iban apretando a que saliera el contenido de cada bolsita directamente a la boca, porque si no empieza a flotar en el espacio, ¿no?
Sí.
Pero sí, cómo no.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos. Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Estamos de regreso esta tarde aquí en Texolotl, hablando con la cineasta, directora de Huicholes y Plaguicidas e Informe HIP, Patricia Díaz Romo, promotora del alimento enriquecido a base de amaranto.
Bien, ya nos comentaba entonces esta forma común de consumir el amaranto, ¿verdad? Que es la alegría. Y también nos platicaba de la planta, ¿no? Que podemos tener incluso en nuestra casa y utilizarla como un quelite. Pero por ejemplo, ¿qué otras? A veces no relacionamos el amaranto como con otras preparaciones. ¿Dónde más la podemos incluir?
Pues como te comentaba, así fresca, la plantita fresca, como el quelite, que son parientes, el quelite es pariente del amaranto, se puede usar como espinaca o quelite en sopas, en ensaladas o germinado. Se puede consumir tostado, hervido o en forma de harina, que es lo que como lo tenemos ahorita nosotros para su distribución, y como para preparar tanto recetas dulces o saladas, ¿no? Dependiendo de, por ejemplo, 2 tazas y media de agua por 1 taza de semillas de amaranto, esta es la medida aproximada para tener una proporción correcta por familia, ¿no? Es importante mantener la cazuela tapada durante la cocción y ya absorbido la semilla, habiendo absorbido el agua, hay que retirarlo del fuego y dejarlo reposar unos 10 minutos. Entonces, es una especie de puré, digamos, por decirle de algún modo, ¿no? Esta forma de preparación. Uh-huh. Si se ha puesto a remojo antes, pues debe usarse menos agua, ¿verdad? Para si no quedará como muy apelmazado o como un engrudo. Otra forma es a la planta fresca, añadirle cebolla y un tallo de apio, y mientras se cuece, se obtiene un sabor más redondo. Bueno, no solo la planta, ahí también se le puede poner la semilla, la planta fresca y la semilla. Entonces, teniendo un sabor más redondo, con suficiente agua, se tiene un buen caldo, ¿no? Una vez cocida, se puede usar para rellenar calabazas, chiles, tomates, o preparar croquetas, o darle consistencia a las sopas que queden un poquito más espesas, ¿no? Para dulces, la mejor compañera del amaranto es la miel, y que aparte pues es un alimento también que no causa problemas a la salud, puesto que no es un azúcar refinada, sino la miel es un producto natural y que desgraciadamente cada vez tenemos menos, ya que por el uso de tantos plaguicidas o pesticidas estamos acabando con las abejas. Entonces ese es otro problema que dentro de nuestro mundo en contra de los plaguicidas, pues estamos también siguiendo o tratando de seguir una lucha contra todos estos productos tóxicos, plaguicidas o pesticidas tóxicos en la agricultura, puesto que están matando también a los insectos benéficos, como son las abejas. Y ya Einstein nos había advertido que sin abejas la humanidad no sobreviviría más que unos cuantos días, ¿no? Si no hay estos insectos polinizadores que son tan importantes para la agricultura. Entonces, pues vuelvo a recalcar, en el tema del amaranto en forma, en recetas dulces, pues el mejor acompañante es la miel. Y entonces ya volvemos a la llamada alegría, que se ofrece muchas veces en ferias, son puestos ambulantes, y en estas fechas, por el Día de Muertos en noviembre, los primeros días de noviembre, también se hacen muchas calaveritas con de azúcar, que no son tan recomendables, porque pura azúcar, pues tampoco, claro. En cambio las calaveritas de amaranto, pues son mucho más nutritivas, y sí se están usando últimamente más, y sí se le está dando mayor difusión al uso del amaranto a partir de hace algunos años, cosa que se había casi olvidado, claro. en nuestro país.
Claro. También tenemos al amaranto como harina, ¿no? Mezclada con la masa y otras. Platíquenos un poco sobre esta forma también de consumir el amaranto.
Sí, bueno, el amaranto en polvo, bueno, ya molido, o este alimento enriquecido que nosotros estamos distribuyendo, se puede mezclar perfectamente con el nixtamal, con la harina para hacer las tortillas, ¿no? El amaranto es un excelente, es muy bueno para hacer sopas, otra vez, salsas, hacer croquetas, albóndigas, esto ya lo había mencionado, pero también para ponerlo en la propia en las tortillas, tal cual, lo cual las hace mucho más sustanciosas y también nutritivas, ¿no? También se pueden hacer galletas, aparte de, y tortitas, no solo tortillas, sino como una especie de tortitas, ¿no? En recetas que llevan levadura se pueden elaborar panes o pasteles, y es necesario mezclarla con otras harinas, no solo el puro amaranto, sino con algo de centeno o trigo. También se puede la harina de amaranto para hacer atoles, usar para hacer atoles, o agua de uso diario, como si fuera un agua de avena, también se puede hacer un agua de amaranto, endulzado, por supuesto, preferentemente con miel, o azúcar, panela, piloncillo, pues tratar de que el endulzante sea lo más natural posible, ¿no? Pero también como bebida se puede utilizar.
Uh-huh. ¿Qué tan difícil es cultivar el amaranto?
Pues no es tan difícil, la cosa es que sí hay que tener resistencia a mantener el ritmo, ¿verdad? Porque como lo recomendamos aquí, es que se pueda sembrar de manera en que se pueda usar desde verdura, como ya te lo había propuesto, uh-huh. estando fresco. Entonces tienes que ir haciendo como un metro lineal de 20 centímetros de ancho, en donde vas dejando la semilla, que no esté muy profunda, sino que esté más o menos superficial, y a la semana ya tienes una plantita. Entonces a la semana ya puedes sembrar el que sigue, o el que sigue y el que sigue. Cuando te comes esa línea de plantitas frescas, vas sembrando de la semana siguiente, ¿no? Y así, eso como para un consumo diario, de tener siempre amaranto fresco. Ya para un cultivo de poder usarlo como espiga, pues nos han recomendado de parte de la Escuela de Agricultura en Chapingo, el doctor José Sergio Barrales Domínguez, que es un experto en el amaranto. Él dice que con un kilogramo de semilla se pueden sembrar hasta 3 hectáreas, lo cual es pues muy alto rendimiento, ¿no? La semilla es chiquitita, pero también tiene, pues rinde, por decir así. Para dimensiones o cultivos más pequeños o humildes, pues ahí vamos calculándole de 55 a 60 puñitos de semilla según el cultivo que quieras hacer, ¿no? Uh-huh. La profundidad donde dejar la semilla es muy importante, como te decía, que no esté muy profunda, es de 1 a 2 centímetros sobre la superficie del suelo, y ya que si se mete un poquito más puede tener problemas a la hora de que brota y ya no salir, ¿sí? Se practican en México 2 modalidades, la siembra directa en suelo, y la siembra en semilleros y luego su posterior trasplante al huerto o ya el sistema de milpa. Mm. El requerimiento de agua es muy poco, eso es otro beneficio para sembrarse en México en regiones relativamente secas, ya que no requiere tanta agua. Es un 60% menor la cantidad de agua que será que se necesitaría para sembrar trigo o cebada. Por lo tanto, el amaranto es ideal para estas regiones secas que te comentaba. Soporta por eso mismo escasez o irregularidad de lluvias. Necesita humedad solamente en el momento de la siembra hasta que aparecen los retoños. Aunque sí, claro, si ya está creciendo y se le puede echar agüita o llueve o algo así, pues mucho mejor, ¿no? Pero es muy resistente, es una planta muy resistente a la sequía. Uh-huh. Y es altamente eficiente.
Uh-huh. Más o menos, pues, sí. ¿Dónde podemos conseguir la semilla? ¿Cómo se adquiere?
Pues mira, en la Sierra Huichola o Berrárica todavía hay personas que la guardan. Ellos la llaman al amaranto huahui. Uh-huh. Y nosotros pretendemos pues conseguir semillas de la misma sierra, ¿verdad? Para de ahí poder promoverlo.
Claro.
De otra forma, pues en lugares de venta de semillas en las ciudades se consigue, pero muchas veces ya está tratada con herbicidas como el maíz o eso que te venden la semilla ya de color verde o azul o no sé qué, porque ya le añadieron ahí el herbicida y el insecticida y ya no es lo más recomendable. Pero sí hay lugares donde se puede conseguir y directamente con este grupo que te digo, el Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas, ellos ya lo están haciendo en sembradíos en Chiapas. A través de ellos se puede conseguir, o a través de la Escuela de Agricultura de Chapingo, que como te digo, el doctor José Sergio Barrales Domínguez es uno de los grandes expertos de amaranto en el mundo entero. Obviamente, pues, debe de haber también en Perú y en otros países de Latinoamérica, pero él es, digamos, el experto en México. Y con él se pueden conseguir también las semillas. No es así que digas, es facilísimo, pero se consigue, ¿no? En el caso de lugares donde todavía lo siembran, pues ahí mismo es mejor usar semillas de ahí mismo que traerlas de otras regiones o de Chiapas, por ejemplo, donde ya lo están cultivando así a nivel de comunidades, porque pues mientras más aclimatado esté al lugar, a la altura, al tipo de suelo y todo, pues es mejor, ¿verdad? Como la frase que dice para los toros del Jaral, los caballos de allá mismo. Porque si ya traes claro. Una semilla que está aclimatada a otro piso, otro suelo, otro clima, pues a lo mejor no te va a dejar a dar los mejores rendimientos.
Uh-huh. Muy bien. Para tener contacto con ustedes, conocer un poquito más sobre este alimento enriquecido, incluso para tener acceso, ya nos comentó de que lo hacen a través de las comunidades pues que lo requieren, ¿verdad?
No, lo hacemos lo mandamos a hacer al productor de este alimento enriquecido que está en la Ciudad de México.
Ajá.
Que se llama Happy Amaranto o Amaranto Happy. Uh-huh. Ellos son los que surten también a este Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México, y es como nosotros hemos hecho el contacto para hacer nuestra propia producción y distribuir en la Sierra Virrárica. Ahora, este es, digamos, el primer paso. Ya queriendo hacer, yo estuve hablando también con el rector ahí del Centro Universitario del Norte de la posibilidad de dar talleres a los muchachos de Raritari, muchachos y muchachas, de hacer siembra ahí mismo, ya que ahorita pues la situación de la propia sierra es un poco difícil, de estar llegando, yendo, viniendo, entrando, saliendo. Entonces, pues dar estos talleres ahí en el Centro Universitario del Norte, en donde podamos irles ya entregando no solo el alimento así embolsado como lo tenemos ya para un uso pues ya directo y rápido, sino también la semilla para enseñarles a hacer la siembra. Uh-huh. De la semilla como tal y como para usarla como verdura o usarla ya como la semilla en diferentes recetas como lo hemos estado hablando.
Perfecto. Pues sin duda, pues es un complemento que pues va a traer o está trayendo también muchos beneficios para las poblaciones vulnerables, y sobre todo pues que está hecho a base de, como lo habíamos comentado, de alimentos tradicionales, ¿no? De alimentos de la localidad.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Nos gustaría que para terminar nos platicara también, sabemos de que pues es muy amplio el espectro que usted maneja, tiene pues esta parte de los documentales que ha trabajado durante muchos años sobre los plaguicidas, y es en la ocasión que vino aquí a Colotlán nos compartía también una página donde hay mucho material de esto que nos está comentando, y de también de los plaguicidas y de la exposición que nos platicaba también. Nos gustaría que invitara al público a visitar su página web.
Sí, bueno, el proyecto de huicholes y plaguicidas como tal, pues lleva muchos años, te puedo decir que desde el año 85 empecé a investigar qué era lo que estaba pasando en los campos de tabaco de Nayarit, ya que yo trabajaba y era socia fundadora de la Casa de Salud Huichola en Guadalajara. Entonces, pues tenemos ahí un historial de muchísimos años. Se hizo el primer video, que se llama así, Huicholes y Plaguicidas. Antes de eso hubo unas pequeñas publicaciones, fotos, y ya con las fotos algunas personas, grupos antiplaguicidas de California me recomendaron que mejor hiciéramos video, que ya en ese momento era mucho más impactante el poder enseñar qué era lo que estaba sucediendo. Bueno, entonces hizo el video de huicholes y plaguicidas, que se terminó en el 94. De ahí se lo llevamos a las comunidades en la sierra, a los campos de tabaco en Nayarit, luego las autoridades tanto de salud como de la trabajo y laborales, y todo, empezaron a decir que no era cierto, que no, todo eso no sucedía, que los niños no trabajaban, que bla, 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 bla. Bueno, entonces nos metimos a hacer un estudio epidemiológico, en el cual tardamos 8 años en terminarlo, pero fue uno de los estudios más grandes y serios para esa época relacionada con problemas de plaguicidas. Ahora, después de esto, a los 16 años, hicimos otro video que se llama HIP, como huicholes y plaguicidas, informe HIP, y bueno, tanto el estudio epidemiológico como las fotos de José Hernández Cler, que estamos invitados a llevar en marzo, como los videos que te estoy comentando, como cápsulas de radio y cartillas de derechos humanos en español, en huichol y en otras 11 lenguas de pueblos originarios de México. Y ya en este momento nuestra página web, que es así de fácil, H como huicholes, como empieza huicholes con H, Y, P de plaguicidas, H, Y, P, info, como de información, .org. Si entran a esta página, ahí van a encontrar todos nuestros materiales, desde el video, desde las lenguas que te he comentado, en radio, cápsulas de radio también en las lenguas que está traducido. Uh-huh. Tenemos varias publicaciones, folletitos que también anduvimos dando sobre guías rápidas de prevención por la exposición a plaguicidas, un artículo que se escribió sobre tabaquismo para el Colegio Nacional. Pues hemos hecho mucha cosa realmente, y no es que hayamos abandonado este tema, que es a lo que nos invitaron en esta ocasión a ir a presentar los videos como tal, pero pues sí hemos ido variando nuestras actividades y ahí actualmente tenemos una casa de artes y oficios en Tonalá, en donde estamos pretendiendo dar mayor atención a personas jóvenes y jóvenes de pueblos originarios, ¿no? Estamos con algo ya de experiencia, pero estamos tratando ya de que realmente nuestros talleres sean más dedicados y más dirigidos a pueblos originarios. Ahora, ahí mismo en esta página web, pues también pueden estar constantemente subiéndose artículos sobre el maíz, la importancia del maíz nuestro, de nuestros maíces, y evitar el maíz transgénico, porque aparte de lo que implica la pérdida de nuestras razas naturales de maíces, pues trae todo el uso de herbicidas que también están pues matando la biodiversidad en el piso, en la tierra, ¿verdad? Y todos los problemas de salud al consumidor. Bueno, pues es que es un tema enorme, ¿no? Entonces, en esta página web, que es, te repito, es H de huicholes, uh-huh. Y P de plaguicidas, HYP, info.org. Ahí pueden encontrar pues la mayor parte del trabajo que hemos venido realizando desde el año 85.
Pues muchísimas gracias por toda la información que nos ha brindado. Sin duda, yo creo que vamos a invitarla nuevamente a que nos platique sobre la lechuguilla, que también ya nos adelantaba algo, sobre lo mismo de huicholes y plaguicidas, que es un tema que pues sigue vigente, ¿verdad?
Definitivamente y desgraciadamente sigue vigente.
Sí, caray. Y bueno, también mencionaba usted la casa que tienen de artes y oficios, es Casa Wilmont, que es, me imagino que en honor al maestro Jorge Wilmont.
Exactamente, sí, era la casa que Jorge Wilmont construyó en el centro de Tonalá. Uh-huh. Parte de esa casa es el Museo Nacional de la Cerámica Jorge Wilmont, y otra parte es este Centro de Artes y Oficios. Entonces, uh-huh, ahí también pueden entrar a nuestra página de la Casa Wilmont. Es, a ver, permíteme un momento.
Aquí tengo en Facebook.
Ya tienes, sí, en el Facebook, exactamente. Que es, ya vemos que los jóvenes entran más al Facebook, sí, que a las páginas como tal, ¿verdad?
Que es Casa Wilmont, se escribe W-I-L-M-O-T, Wilmont.
Sí.
A-I-O, que me refiero que es Artes y Oficios, ¿no?
A-I-O, sí.
Uh-huh. En Facebook.
A-Y-O. Ajá. Sí, parece A-Y. Igual que huicholes y plaguicidas. Exactamente. Es Artes y Oficios.
Y Oficios.
En Facebook.
La vamos, ¿sí?, a estar compartiendo también aquí en Texolotl para las personas que quieran enlazarse. Pues
muchísimas gracias a ti.
Gracias, gracias. Y pues, felicitarla por todo este trabajo tan importante y tan riesgoso que ha hecho durante todos estos años.
Bueno, pues afortunadamente, a pesar de tantas idas y venidas y de pisar callos, pues hemos podido seguir adelante, ¿verdad? Y pues ahora en el tema de las artes también es importante mantener lo que las culturas han conservado durante siglos, ¿verdad? Y que luego ya el gran consumismo de productos chinos y de aquí, de allá y de acullá, pues nos ha llevado a desechar nuestras propias artesanías, nuestros artes y oficios, ¿no? Y olvidarlas. Entonces, precisamente ayer se abrió el telar de cintura tradición purépecha en un pueblito aquí, bueno, ya es una colonia de Tlaquepaque que se llama Tateposco. Uh-huh. Y pues así estamos tratando de ir recuperando técnicas ancestrales y también algo de innovación, y, claro, y poder pues salir adelante, que los jóvenes o personas que tienen problemas para conseguir un trabajo pues puedan también autoemplearse con alguna de estas técnicas que nosotros estamos tratando de impartir.
Uh-huh. Muy bien, pues muchas gracias nuevamente.
Pues muchas gracias a ti y espero poder estar pronto de regreso por allá. Y pues si se les ofrece alguna otra pregunta o algo, pues ahí sabes dónde encontrarme, ¿verdad?
Claro que sí. Gracias, le pedimos que no nos cuelgue. Continuamos aquí en Texolotl.
Agradecemos a la maestra Patricia Díaz Romo por la información compartida esta tarde, y es momento de escuchar la cápsula de la doctora Fabiola Márquez Sandoval.
Estimado Radio Escucha, hoy reflexionaremos sobre la dieta planetaria. Es simple, una dieta planetaria es un plan de alimentación basado en un sistema que no destruye al planeta y al mismo tiempo cuida tu salud. ¿Te interesa saber más? Pues bien, esta dieta consiste únicamente en generar nuevos hábitos de consumo más conscientes y responsables, en una prueba de que pues tenemos alternativa entre las formas de comer actualmente. La dieta planetaria está basada mayormente en alimentos de origen vegetal, pero no excluye por completo el pescado, la carne o el pollo, sino que los integra en pequeñas porciones. Lo mismo para sus derivados de origen animal. México es el sexto país consumidor de carne a nivel mundial, con 62.2 kilos por persona al año. Esto es más de 4 veces lo recomendado para un consumo sostenible de carne. Esto debería importarnos porque, de acuerdo con el informe de Alimentos Planeta Salud de la Comisión Eat Lancet, las dietas poco saludables representan actualmente un mayor riesgo para morir y para enfermarnos que la suma de las prácticas sexuales sin protección, el alcohol, las drogas y el consumo de tabaco. Además, la producción mundial de alimentos amenaza la estabilidad climática y la resiliencia de ecosistemas y constituye el mayor impulsor de degradación medioambiental y transgresión de los límites planetarios. Pero no solo se trata de la salud, también transformar tu dieta podría significar un acto de justicia social. De acuerdo con el informe previamente citado, más de 820 millones de personas todavía carecen de alimentos suficientes y seguros, y muchos más consumen dietas bajas de calidad nutricional. Por el contrario, existe evidencia de que una dieta rica en alimentos de origen vegetal y con menos alimentos de origen animal confiere beneficios tanto para la salud como para el medio ambiente, y pues sería una forma de que también para todos nos alcanzara un poco de alimentos de calidad. Existen diversas controversias porque, pues, obviamente, como todo, no todos están de acuerdo. Diferentes periodistas, por ejemplo, en Estados Unidos, en Reino Unido, en Europa, si bien se han puesto, digamos, a reflexionar sobre esta propuesta, pues ellos lo consideran que, si bien es un ganar-ganar, pero habría que ver realmente quiénes podrán cumplir estas recomendaciones. También otros autores se han mostrado cautelosos, pues declaran pues que parece absurdo seguir haciendo recaer la responsabilidad del cambio climático en el comportamiento de los individuos, cuando realmente en los informes respecto al cambio climático se sabe que 100 empresas son responsables del 71% de las emisiones mundiales, hablando de estas grandes empresas transnacionales. También la Organización Mundial de la Salud tiene una postura cautelosa, ya que dice que la adopción de un único enfoque dietético para todo el planeta destruiría las dietas tradicionales, el patrimonio cultural, y que, bueno, pues que la reducción del consumo de carne y dulces también provocaría una pérdida de millones de puestos de trabajo, y por tanto se tendría que seguir reflexionando en otras estrategias en donde podamos garantizar el bien pues de todos. Así que, pues, en conclusión, es una propuesta que se ha lanzado desde hace algunos años, en donde, con controversias o no, lo cierto es que la invitación para todos nosotros es que tengamos un consumo más moderado de todo. Evitar los excesos en todo nuestro estilo de vida, al final, no solamente cuida nuestro planeta, sino también nuestro cuerpo, alma y corazón. Nos escuchamos en la próxima.
Sentirte saludable lo puedes lograr. sigue Tejolote con recomendaciones del profesional en nutrición. Hasta la próxima.